COPE más Coruña.
Estar informado.
La vida son cambios constantes, porque si no cambiamos, la vida nos pasa por encima. La Iglesia también se renueva. Pilar Farjas es la nueva directora de Cáritas Diocesana. El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, habla de cambios para que la Iglesia sea más significativa.
Los cambios no son simplemente obedecer a las modas o porque tocaran simplemente, sino esa necesidad de renovación, de respuesta a los nuevos tiempos que estamos viviendo como Iglesia y como sociedad. Y hace falta que seamos una Iglesia de presencia significativa, porque la acción pastoral no tiene que ver únicamente con hacia el interior de nuestras parroquias y comunidades. Yo quisiera que fuera una presencia de una Iglesia que con su palabra, con su gesto, con su acción, llegara al corazón y a la vida de todos los hombres y mujeres de ese tiempo y a nuestras familias.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Esta es la Navidad que ves, y esta la que no. La Navidad que no ves también está ahí. Por eso en Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Únete a Cáritas.
Y tanto que tenemos que ver. Saludamos ya a Pilar Farjas, nueva directora de Cáritas Diocesana. Pilar, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y enseguida, Pilar, hablamos de esta época tan sensible, pero lo primero, enhorabuena.
Bueno, enhorabuena lo es. Es la oportunidad de seguir trabajando por, en este caso, un ámbito territorial más amplio, ¿no? De toda nuestra diócesis, pero por hacer un entorno más solidario y más comprometido de todos. Es motivo para estar alegre.
Orgullosa. ¿Cómo afrontamos este nuevo reto?
Bueno, primero con ilusión. Es evidente. Y además, en un momento me pareció, tiene especial significación, quiso don Francisco, nuestro arzobispo, pues hacer todos los nombramientos de delegados y responsables de departamentos, incluyendo a Cáritas, en el mismo momento, ¿no? Pues abrir nuevo tiempo para un momento también nuevo para la Iglesia compostelana, como es para la Iglesia española, y haciendo muy visible la participación clara de Cáritas como la acción caritativa del conjunto de la Iglesia compostelana. Por tanto, este es el principal reto, el movilizar a toda la Iglesia compostelana, por tanto, a todos los feligreses de nuestra diócesis en la acción caritativa, pues para mejorar las condiciones sociales de las personas en situación de exclusión y sacar adelante pues todos los proyectos de empleo de ya sabéis, de niños, de todos los ámbitos de actuación que tiene Cáritas.
¿Cómo han sido todos estos años al frente de Cáritas Interparroquial de A Coruña?
Bueno, 7 años valiosos. Incluso ya sabéis que por avatares de situación de salud, con todos los componentes, pues vas viendo la solidez de la acción de nuestra Iglesia aquí en Coruña, o como digo ahora, en la diocesana, ¿no? Es profundamente satisfactorio y es una exigencia de adecuarnos a las necesidades actuales. Si algo tiene característica Cáritas, es esta capacidad de respuesta rápida, primero, y segundo, de adaptación a las necesidades, a nuevas necesidades, o cubriendo aquellos ámbitos que el resto de las organizaciones e instituciones no cubren, ¿no? Por eso la acción de Cáritas cambia y puede variar en una zona o en otra, en una interparroquial en otra, en un concello o en otro, porque se adapta a las necesidades específicas de los colectivos en situación de exclusión. Por eso estos años, con la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis de precios actual, Cáritas está sabiendo estar a pie de terreno, adaptando toda su acción precisamente a la cobertura y a la protección y a la ayuda de las personas que quedan excluidas en los entornos laborales, en los entornos sociales en cada momento.
¿Cómo llegamos a estas Navidades? ¿En qué situación estamos?
Bueno, yo va poniendo de manifiesto Cáritas Española y sus informes de la Fundación FOESA. En España ha aumentado la exclusión, han aumentado las familias en riesgo de exclusión, están incluso datos oficiales del INE alrededor casi del 25%. Llegamos con graves dificultades en un porcentaje importante de nuestras familias para llegar a final de mes. Llegamos con un serio problema de vivienda, convertidas, lo insistimos siempre, ¿no?, en el factor de exclusión más importante en España. Y llegamos, además, con toda la llamada a nuestras puertas de la inmigración. Eso en un contexto donde está aumentando el consumo de drogas, siguen aumentando los problemas de salud mental y, por lo tanto, los problemas familiares y educativos asociados a la enfermedad mental. Bueno, este es nuestro entorno y, por eso, los esfuerzos de Cáritas, la soledad, decía, no solamente en mayores, que nos ha llevado a programas como el de Acompáñate, sino también ya en otros colectivos, incluyendo en niños, ¿no? El aislamiento y la soledad como factor asociado al rendimiento escolar, en la capacidad de integración social, en esta Navidad. Por eso la llamada y la campaña tan bonita de Cáritas este año en toda España, ¿no? Pues miremos a los ojos.
Explícanos, Pilar, ¿cómo os ayudamos?
Como siempre, os necesitamos. Necesitamos las ayudas económicas de todos, particulares, empresas y a título individual, porque la capacidad de respuesta rápida y flexibilidad de adaptar la acción de Cáritas se debe fundamentalmente a su baja dependencia de fondos públicos. Es decir, a que su acción se financia mayoritariamente, casi 7 de cada 10 euros, por donativos privados. Eso nos permite una gran capacidad de respuesta rápida y de adaptación, de flexibilidad de la acción. Por tanto, necesitamos socios y necesitamos donaciones. Segundo, necesitamos la acción física, la participación, el tiempo, la donación del tiempo. El voluntariado es otro de los mecanismos de acción social y de participación en esta acción solidaria de los gallegos. Por tanto, invitamos a haceros voluntarios y a colaborar, adaptándose, lógicamente, en cada sitio al tipo de programas o servicios que ofrece Cáritas. Y después también haciéndose eco en todos los medios, en todas nuestras voces de la acción de la Iglesia Compostelana a través de Cáritas y la participación social. Creo que son tres mecanismos, tres vías, tres puertas de colaboración a la que estamos invitados todos.
Estamos, lo decíamos, en una época muy sensible, no solo por esto que comentábamos de las necesidades económicas, sino porque también para los más pequeños es una época ilusionante. En este sentido, Cáritas siempre ha trabajado para que ningún niño se quede sin juguetes, ¿no?
Así es. La campaña de Reyes son, además, bonitas. Son alegres y son bonitas y están teniendo un gran impacto, posibilitando que todos los niños reciban en su casa juguetes el Día de Reyes, celebrándolo en su entorno familiar y de acuerdo a su carta de los Reyes Magos. Esas son las bases de las campañas de Reyes que se realizan en los distintos puntos de la diócesis, muy en especial por la magnitud en la campaña de Reyes de la Interparroquial de La Coruña, en la cual 860 niños el año pasado tuvieron en su casa, es decir, la entrega se hace a los padres, de manera que el Día de Reyes se celebra en casa y teniendo en cuenta la edad, el género y las preferencias de los niños a la hora de elaborar la carta a los Reyes Magos. Estamos en plena campaña de recogida de juguetes y invitamos a todos, bien, juguetes nuevos, sin estrenar, porque queremos que sea un día en igualdad, ¿no?, que todos los niños abran paquetes de juguetes nuevos. Por tanto, os invitamos. Estaremos presentes en distintos centros comerciales, y si no en las parroquias, en los servicios de Cáritas Interparroquial, en lo que es el ámbito de La Coruña, y en las distintas parroquias interparroquiales en el resto de la diócesis. Pero no es solamente juguetes. en Reyes, en Navidad tenemos, por supuesto, la campaña de Navidad de llamada a la donación y participación de todos las personas solidarias, pero tenemos también iniciativas, después supongo que hablaremos del Roscón Solidario, muy especial.
Y vamos a hablar ahora, a continuación. Ya veo que te adelantas.
Porque es muy especial también llegar al Día de Reyes con Roscón de Reyes presente en la mesa de todos los casi 120 niños que participan en los programas de Familia Educa, 300 mayores que participan en el programa Acompáñate, mayores solos a los que les acercamos, pues o bien cena de Nadal, tenemos colaboradores que nos donan hasta 50 cenas de Nochebuena que van a determinadas mayores o a las personas que están en nuestras viviendas, ¿no? Veintitantas familias o personas en nuestras viviendas de acogida. Bueno, pues todos ellos van a tener o fiesta de Navidad o cena de Navidad, felicitaciones. No es un tema menor, ya hablaba antes de la salud mental, pues de varios de nuestros colegios preparan felicitaciones personales para nuestros mayores de Acompáñate o de la vivienda comunitaria. Bueno, ya vemos, maneras reales de hacer efectiva la presencia en nuestra mesa de Nochebuena de la Solidaridad.
Bueno, volviendo a lo del Roscón de Reyes, Roscón Solidario, que ponemos en marcha un año más, gracias también a San Brandán. No sé si este año lograremos, Pilar, superar lo que hemos conseguido el año pasado, porque año tras año nos superamos y va a estar complicado que algún año superemos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero lo veo con ilusión. O sea, nos superamos cada año, con lo cual lo vamos a hacer mejor. Porque además es una llamada a la solidaridad y la solidaridad también se pega, también se pega. Quiero decir que hagámonos cada uno de los que hemos participado un año, pues de altavoces y animemos a familiares, amigos. Oye, pues yo fui a San Brandán y doné un roscón. Pues hagámoslo porque esto hace posible, como decía antes, que todos los niños de que están en campamentos de Navidad dentro del programa de Familia Educa o las familias que tenemos en las viviendas o los mayores en la vivienda comunitaria o que están en el programa Acompáñate, pues reciban el día de la víspera de Reyes su roscón de Reyes o a continuación, que también lo hicimos, la donación en el economato, que nos permite llegar a 1.500 familias acuden a nuestros economatos, a los tres economatos. Pues también ahí fue la última iniciativa del año pasado, el también hacer presente los roscones de Reyes en los economatos para que también las familias que acuden a nuestros economatos puedan disfrutar de un buen roscón para un chocolate con roscón de Reyes.
Pues ojalá que nos superemos. Ya para terminar, Pilar, mensaje para estas Navidades.
Bueno, el mensaje de Cáritas, ya decíamos antes, tú tienes mucho que ver, porque ver el mirar en galego, ¿no? El mirar con mirada de captación, con mirada de atención. Hay que ver lo que ocurre para ser conscientes de dónde podemos actuar. Por eso hacemos una llamada a la concienciación, a conocer, el interés por conocer cuál es la realidad social, económica o de salud de las familias en nuestro entorno. Y si uno ve, es el paso primero para movilizar, ¿no? Para moverse y actuar. Entonces queremos ser un revulsivo en esta Navidad, pues para que el año 24 marque un cambio de ruta y mejore las condiciones socioeconómicas de un porcentaje tan importante de nuestras familias, de nuestros vecinos.
Pilar Farjas, nueva directora de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias. Lo que decimos siempre, gracias por existir.
Pues muchísimas gracias a todos, de verdad agradecida y sobre todo en esta nueva etapa a vuestra disposición.
La Navidad es tiempo de unión, de cercanía, de cariño, de solidaridad. Y aunque sabemos que este año hay que guardar las distancias, también sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, y que esta Navidad mucha más gente nos va a necesitar. Y nos va a necesitar más cerca que nunca. Cerca de las injusticias. Cerca de la falta de trabajo. cerca de su soledad o cerca de su desesperanza. Por eso, aunque suene raro, te pedimos que te acerques un poco más, que pienses en todas esas personas que necesitan de ti y te unas a Cáritas para convertir tu ayuda en un gran abrazo. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cáritas. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en cáritas.es.
1:35, lo que es lo mismo 2:25, te cuento también, hablando de solidaridad y de generosidad, ¿dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue? Debes brindar amor para... Una bastante céntrica en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, en la zona de Cuatro Caminos. Va a estar ahí casi una horita más, hasta las 2:30, y va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Muxía, delante de la lonja, esta tarde de 4:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil, y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de dos de los cuatro principales grupos sanguíneos, hablamos de la positivo y del cero positivo, así que llamamiento a esta hora, sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días si pueden se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos, A positivo y cero positivo, ya que entramos en fechas complicadas, las de las Navidades. En el barrio de Xuxán se inaugura mañana un nuevo parque infantil que cuenta con juegos accesibles a niños de movilidad reducida, como un carrusel y un tractor con asientos habilitados, una iniciativa que ha contado con las recomendaciones de la Fundación Enki.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Llega el mes del kilómetro cero a Fiateira Motor. Durante este mes de diciembre, aprovéchate de las mejores condiciones del año y llévate un coche de stock, con entrega inmediata, con descuentos de hasta 7.000 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel y Citroën en A Coruña, Polígono de la Grela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
It's been a long time, long time. 1:38, y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, e boa nova, non? Que o túnel, ainda que sexa de forma provisional, que o túnel de Solimar xa este operativo.
Sí, xa se ve o final do túnel, como suele decir, sí. Por fin... parte dos problemas do tráfico en Solimar parece que teñen a solución definitiva esta semana, non? Por lo menos en gran parte, que o tráfico que vai hacia Madrid e que ven de San Pedro para aquí, non? O túnel, con toda seguridad, vamos, se te pasan cousas moi raras, empezará a funcionar o día 21. Hai que reconocer que o esforzo realizado en este último mes foi moi grande por parte do Ministerio, porque estuveron traballando sábados e domingos todas estas semanas que hubo puentes, e aí non hubo festivos de ningún tipo para as persoas que traballaban aí, non? E, por tanto, bueno, é de agradecer que ese aspecto se fixera así. Quedan pendentes os tráficos da rotonda hacia Oleiros, que, é dicir, vai se poder pasar por debaixo do túnel, pero non se vai poder ainda xirar hacia Oleiros e hacia Sada, ali no cruce de Solimar, así como a culminación da conexión das calles e limítrofes ca Nacional Sexta, non? Que hubo que romper aceras, etcétera, como son a Gramar, Beiramar, Areal, Os Sauces e as Garridas. Estas calles todas se vai a reurbanizar ao comenzo delas por parte do Ministerio, non se poden rematar realmente, así como a rotonda, se non se empeza a funcionar o túnel, non? O sacar o tráfico que pasa paralelo ás vivendas, pois vai a permitir poder actuar en estas aceras, en estas calles que dan acceso a Nacional Sexta. E todo parece predecir que as citadas obras en conxunto, no mes de xaneiro, como moito a principios de febreiro, estarán rematadas. Por tanto, eu creo que é unha gran noticia. A noticia municipal é que o este día 21 vamos a poder sacar o tráfico e axilizar o tráfico aquí na comarca da Coruña ou abrir o túnel, non? Eu eso, espero que o orden do Goberno de España teñan que deben abordar as obras de ampliación do Ponte Pasaxe, posto que se me decía que era imposible, mentre non se abrir o túnel, prever as obras da Ponte Pasaxe. Obras que, por certo, non necesitan cortar o tráfico na Ponte Pasaxe, porque se vai fazer paralelo ao puente actual. Non vai a impedir para nada cortar tráfico. A ver que pasa.
E temos que informar tamén de que xa está exposto para que no queira ir mirar o proxecto para a creación da senda costeira desde Naval a Canide.
Sí, bueno, temos feito o proxecto, é unha obra de 2,5 km, non? Que se vai a elevar desde a playa de Naval hasta a urbanización Canide, hasta a zona verde da urbanización Canide, e despois se conecta con Mera tamén a través das zonas verdes que temos ali, que temos 80.000 metros cuadrados dentro de Canide como zona verde, e, por tanto, unha boa nova, pero o que quero anunciar ahora é que o proxecto temos aquí no Concello, é un proxecto municipal, está exposto para que aquelas personas afectadas, que son 66 fincas e 3 chabolos, pois veñan a ver o proxecto e que sepan o que vai a acontecer, porque non son unha vez que acabe o plazo, o que procederemos é a abrir o expediente de adquisición das fincas para poder facer esta obra de paseo pola costa, e, por tanto, se non houver acordo, pois expropiación. Estamos falando da zona que vai pegado á costa desde Naval hasta Canide, né? Unha zona de acantilados, fermosísima, cunhas vistas preciosas da Coruña, se vai a elevar a última fase do paseo de Oleiros, que culminaría con 26 kilómetros de costa accesible por todo o municipio, non? Por tanto, aquelas persoas que queiran ver expediente saben que poden vir neste caso o edificio de obras públicas do Concello e aí poderán conocer o tema.
E falamos tamén, alcalde, de alumeado na estrada da Vesta.
Bueno, pois na estrada da Vesta levan tempo reclamando alumeado, era unha estrada que conecta xa con Sada, que vai desde o centro de Mera, enlaza na rotonda da Vía Ártabra, non? Nunha das rotondas da Vía Ártabra, esa carretera se ampliou, se puxeron postes novos, e agora o que vamos a poñer de alumbrado, que levan demandando, porque había alumbrado, pero daquela forma, así, unha aquí, outra ali, non? Vamos a poñer alumbrado hasta a entrada de Mera. Non?
Falamos tamén de recoñecemento, neste caso europeo, para dous sendeiros azuis do Concello.
Sí, neste caso son tres, un xa estaba recoñecido, pero o mencionan tamén, non? O Concello de Oleiros foi distinguido pola Asociación Europea ADEAP, por triplicado, polos sendeiros azuis, paseos costeiros, monumento natural de Deixo, e o Bosque de Xaz. É un parque que moita xente non coñece, un parque tamén de 110.000 metros cuadrados, non, que temos baixando desde Oleiros hasta Dorneda. Ten un paseo fluvial, por certo, dende Chubín hasta Franzomel, bordeando o campo de golf. Bueno, por esas cousas se nos premia o Concello, o que está tamén xa traballando, e vamos a presentar o ano que ven, o paseo fluvial que vai desde o Seixal a Iñás, que son 4 kilómetros, que o temos xa rematado, faltan unha zona de aparcadoiros na zona do Seixal, para que as persoas que queiran desplazarse, deixar o coche e ir camiñando esos 4 kilómetros, serían 8 e de volta, que vai ao borde do río, non? E así como tamén o paseo da Ría, que estou estes días loitando para que o señor de Costas daqui da Coruña pois faga as obras por onde ten que facelas e non por onde lle dá a gana a él, non? E ten que facelas pegadas ao mar, os paseos que están en Oleiros, desde Beiramar hasta Cambre, ten que ir pola beira da costa e non polos parques que nós facemos e que despois queren pasarnos con todo tipo de cousas por medio deles, non? Que non son acordes ao parque. Así mesmo o Concello tamén está a adquirir o solo ao longo dos kilómetros, o que decía, o paseo que vai a ser desde Dorneda a Mallanca. Oleiros é un concello singular, cheo de parques e paseos, con un compromiso real da defensa medioambiental. Iso está sendo recoñecido por o exterior, por xente de Europa, por ecologistas, etc. Hai que decir todo isto que o amparo da planificación urbana, que tanto caro nos costou levar adiante, donde tanta xente nos castigou por aprobar o plan, porque non se lle ponía finca urbana, porque non se ponía, bueno, todas esas cousas, urbano que é o que non é urbano, pois é rural ou de protección de costa. Non? Por tanto, sin este planeamento, Oleiros non sería o que é hoxe.
Pois sí, como non imos falar, xa van comenzar as festas de Nadal, felices festas, alcalde, e tamén para os seus veciños.
Bueno, como non, que a xente se acorde que o Nadal, os reyes, o os reyes. Ahora aquí estamos europeizados, americanizados, non? Cada un que faga o que queira, indudablemente, pero aquí vai haber cabalgata de reyes para todos os nenos. Desexarlle a todos os ciudadanos que están oindo esta emisora moita saúde, que convivan cas súas familias e que se acorden dos que sufren no mundo, en este caso, os que están sufrindo en Palestina. Non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y varias obras. Turismo de Galicia ha licitado el proyecto para completar la restauración del Parque do Pasatempo de Betanzos por más de 800.000 euros. Gadis pone en marcha el programa educativo Alimentes Digital para fomentar hábitos de vida saludables en escolares. El proyecto incluye visitas didácticas a los supermercados en esta edición. Según informa la empresa, el objetivo es repetir el éxito del curso pasado en el que participaron 28.000 menores de 442 colegios de ambas comunidades autónomas. 1:46, vamos ya con el deporte. Y acabamos de conocer noticia de última hora que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Granada contra la elección de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Así que ahora el camino ya está hecho para que la sede de la ESIA esté en nuestra ciudad. Y ahora sí, vamos con el deporte. Idiáquez, salvado, en este caso no por la campana, sino por Davo, Pepe Torrente.
Tercer match ball que salva el técnico del Depor en lo que llevamos de temporada y dos de
hasta
ellos...
Hasta siete vidas,
ha sido, sí, sí, gracias a Davo, que ya lo hizo frente al Barcelona B, marcando en el descuento. Ayer no hubo que esperar al minuto 90 y pico, pero sí que en la segunda parte el Depor remontó, porque llegó al descanso perdiendo 1-0 frente al Arentero en Espiñedo, gol del exdeportivista Miku. Estaba escrito que Miku tenía que marcar ayer, pero el Depor le dio la vuelta al marcador en una buena segunda mitad, gracias a una falta desde la parte derecha de Lucas Pérez, y luego ese segundo tanto cabalgada de David Mella por la banda derecha, disparo, y luego el rechace se lo queda Davo, que hace una preciosa y sutil vaselina, porque no era fácil, porque no había mucho espacio, y se salva Idiáquez. Lo confirmó al término del encuentro el director deportivo Fernando Soriano.
Es cierto que bueno, la situación del equipo pues no es la que deseamos, hay nerviosismo, pero bueno, pero es cierto que en casa tenemos un bagaje muy, muy pobre, encima con nuestra gente, con nuestra afición, pues es un poco, joder, la falta de, no encontramos explicación y bueno, pues arreglar eso, pero por supuesto con el menor.
Lo que sí hará el Depor es fichar en el mercado de enero, sobre todo futbolistas ofensivos, para paliar el tema de la falta de gol. Mañana, junto a accionistas, la plantilla de vacaciones hasta el próximo 27.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes. Un día más con Noel Abao.
El Corte Inglés celebra la Navidad con muchas actividades. Hoy presentan el libro Las recetas de la cocinita de Fati sin gluten en la librería del centro a las 7. Papá Noel y los elfos visitan a niños y niñas en María Pita. Será desde las 4:30 y hoy abre el plazo, tenlo en cuenta, para participar como figurante en la cabalgata de Reyes. La convocatoria se dirige a menores entre 7 y 11 años. Pueden solicitar plaza en un formulario habilitado en la web coruna.gal. Ricardo Gurriarán hablará sobre Francisco Fernández del Riego, Florencio Delgado Gurriarán y Valdeorras a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda, un acto que forma parte del ciclo Valdeorras Infinda. Hasta el 14 de febrero, Palesco expone una muestra sobre la reputada artista francesa Orlán. Está ahí a miña historia de arte, broche de oro al año Picasso. Otras exposiciones en vigor son las de Edmund Newton en el Muelle de Batería o Walk This Way, zapatos con historia, en la Fundación Barrier.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora seguimos pendientes de cuánto se puede salvar del antiguo edificio del consulado en la Ciudad Vieja, un incendio calcinaba completamente el palacete conocido como Casa de la Reja Dorada. El inmueble, ubicado en la Plaza de la Constitución, al lado de la Iglesia de Santiago, estaba siendo rehabilitado. Los bomberos recibieron sobre las 3 de la madrugada del domingo la llamada del 112 de la policía local y de varios viandantes alertando de las llamas que salían por las ventanas y el tejado. A la llegada de 4 dotaciones y 10 bomberos, el incendio ya estaba bastante avanzado, por lo que en principio se intentó sofocarlo desde el tejado con el objetivo de que las llamas no se propagasen a los edificios colindantes. Posteriormente, desde el exterior e interior, de forma simultánea, se centraron en el propio inmueble. Los bomberos tuvieron que regresar unas horas después por humo en la cubierta y bajo cubierta debido a rescoldos sobre las vigas. Se comunicó además a los propietarios las medidas preventivas a adoptar. Puedes ver toda la información en nuestras redes sociales. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida hablamos del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
¡Oh! Navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! En iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ah, y el montaje gratis!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgrabaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña.
El último mes del año siempre está cargado de cosas que hacer. No podemos ayudarte en todo, pero sí encargarnos del regalo perfecto. Nuestras últimas unidades del 2023 para empezar el 2024 a lo grande. Hyundai i10 desde 11.900 euros, i20 desde 14.900 euros, Tucson desde 19.900. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Solo hasta el 31 de diciembre. Upersa Finisterre Motor, Avenida Finisterre 326, A Coruña.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cada 18 de diciembre, los enfermos de esclerosis múltiple salen a la calle para visibilizar su realidad, cómo se vive con la que es conocida como la enfermedad de las mil caras. Hoy se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple bajo el lema «Juntos somos más fuertes que la esclerosis múltiple». ACEN, la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, ha desplegado en varios puntos de nuestra ciudad, a lo mejor las has visto, mesas informativas y para recaudar donativos. Sonia García es la presidenta de ACEN. Sonia, buenos días.
Buenos días.
Y lo primero, Sonia, ¿cómo es vivir con esclerosis múltiple?
Pues es una incertidumbre diaria vivir con esclerosis múltiple. Nunca sabes cómo vas a estar al día siguiente o dentro del mismo día puedes tener diferentes situaciones. Pero bueno, digamos que hoy en día hay muchos tratamientos, se está evolucionando bastante y creo que la gente cada vez puede tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Es lo que queremos conseguir también desde la asociación.
¿Qué es exactamente? Porque hemos oído hablar muchas veces de esclerosis múltiple, pero ¿qué es exactamente esta enfermedad?
Mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica neurodegenerativa y desmielinizante, en la que la capa protectora, que es la mielina, que es la que recubre los nervios, es atacada por el sistema inmune. Entonces se forman como unas lesiones, tanto cerebro como médula espinal, y eso es lo que produce también la discapacidad, los problemas físicos que requieren. Es conocida como la enfermedad de las mil caras porque tiene muchísimos síntomas diferentes. Entonces cada persona es distinto cómo puede evolucionar.
¿Y qué es lo que nos tiene que alertar de que podríamos tener esclerosis múltiple? ¿Cómo se detecta?
Mira, realmente es difícil al principio. ¿Por qué eso? Por la variedad de síntomas que tiene. Hay gente que empieza con problemas de visión, hormigueos, debilidad muscular o alteraciones también urinarias, intestinales. Luego hay un síntoma también bastante común, que es la fatiga crónica. Entonces, lo principal para un diagnóstico es una resonancia. Cuando notas algún síntoma, ir al médico de cabecera, te derivan al neurólogo y con una resonancia ya prácticamente se detecta.
¿Y qué hay que reivindicar, Sonia, en un día como hoy?
Mira, hay varias cosas que reivindicar. Yo creo que lo primero, lo más importante, es más investigación, más apoyo gubernamental, precisamente para eso, sobre todo en una fase de la esclerosis múltiple, que es la primaria progresiva, que es la peor, que avanza más rápidamente, y en esa de momento no hay ningún tipo de medicamentos. Y después también queremos pedir un 33% de discapacidad de minusvalía, simplemente con el diagnóstico, porque son trámites que tardan mucho tiempo, porque ya sabemos que todos los trámites al final llevan mucho tiempo, y sabes, la rapidez que con el diagnóstico ya te lo den para que la gente así pueda por lo menos tener sus derechos cubiertos.
Decía yo al principio, Sonia, que tenemos desplegadas varias mesas informativas por la ciudad en las que la gente que se acerque también puede dejar un donativo si así lo quiere. Vamos a recordar, estamos en el Cantón Pequeño, en el Centro Comercial de Alcampo, en Juan Flórez, en Carrefour y en la calle Ramón y Cajal en esta jornada.
Sí.
¿Cómo está yendo? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo en concreto estoy en Cantones y la verdad que está yendo bastante bien. Además, hoy tenemos suerte con el día, que nos está acompañando el buen tiempo.
Pues sí.
Está calentando el sol y la gente se está acercando bastante. Así que bien, animo a todo el mundo a participar y que se acerquen hasta aquí a colaborar o a buscar información, simplemente.
Con lo que recaudéis, ¿qué vais a hacer? ¿Para qué necesitáis el dinero?
Pues este dinero es básicamente para poder seguir manteniendo los servicios que tenemos. Por ejemplo, fisioterapia, psicología, talleres cognitivos, porque todos estos, este tipo de servicios con la seguridad social no están cubiertos. Entonces, desde la asociación tenemos que cubrirlos y es un poco para poder mantener todo eso.
Bueno, pues recordamos también que hoy están en Cantón Pequeño, en Alcampo, en la calle Juan Flórez, en Carrefour y en la calle Ramón y Cajal, pero mañana también vamos a tener mesas en el edificio de Nuevos Ministerios y también en el edificio de los juzgados. Sonia García, presidenta de la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, muchísimas gracias y que todo lo que estáis haciendo sea un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta visibilidad y esta oportunidad. Gracias.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Y echamos la vista atrás, estamos a 18 de diciembre y un 18 de diciembre de 1963 se fundaba la agrupación cultural OFACHO. Hoy celebramos, además de este Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, el Día Internacional del Migrante. 55 años cumple hoy Alejandro Sanz y también está de cumpleaños nuestro Pichichi Dabo, muchos menos, 29.
Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y te recuerdo que llega otro clásico de la Navidad, Cope Coruña y San Brandán ya tienen en marcha la séptima edición de su iniciativa Roscón Solidario a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo, como siempre, que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión y con su roscón de Reyes en la mesa. Cualquier persona puede comprar el roscón solidario en cualquiera de los puntos de venta de San Brandán. Al pagar, el cliente, en vez de llevarse a casa este tradicional postre navideño, recibe un ticket justificante. La empresa hará llegar a Cáritas tantos roscones como haya adquirido la clientela. Además, con el ticket que nos dan, podemos optar a varios premios. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Ahora ya con Pilar García Muñiz. Pisando.